es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasi O'Alirio, en los controles Néstor Corrales. Este es el mejor de los días, un día en que podemos disfrutar de la existencia que Dios nos ha ofrendado en la prolongación de los días de vida de esta esfera y de los que en ella habitamos, la humanidad, los que estamos sobre la esfera. Muy posiblemente seamos malos huéspedes sobre esta tierra. Tenemos que esforzarnos para que cada día nos vamos tornando en mejores huéspedes de esta esfera, que también es llamada la Madre Gaia. Gaia, así es llamada la Madre Geagmus. Existe una teoría de Lovelock, una teoría muy científica. Existe todo un tratado al respecto donde se demuestra científicamente que la Tierra, la esfera Geagmus, es un ser vivo. Como ser vivo entonces come, como ser vivo también crece o decrece, como ser vivo tiene las funciones propias de todo ser vivo. La Madre Gaia, la Madre que nos sostiene, la Madre Geagmus, y que los seres humanos estamos llamados a pagar el alquiler, lo que nos corresponde, por un lado por tener cuerpo físico, porque ya lo hemos dicho en otros días, el cuerpo físico no es nuestro, es el templo del Espíritu Sacro y no es nuestro. ¿Es de quién? Es de Dios. Y debemos contribuir, o mejor, retribuir en algún porcentaje por este préstamo que nos han dado. El ser humano cree que es de él el cuerpo y considera de que no debe pagar nada por él. Es como hay gentes que le reprochan a sus padres y les dicen: ¿usted para qué me tuvo? ¿Para qué me engendró? ¿Yo acaso le pedí que me tuviera? Y resulta que los padres simplemente o simplemente fueron el instrucierto de Dios o instrumento de Dios para darle cuerpo físico a una chispa, a una criatura que menestía así tomar cuerpo físico, pero que al tomar materia ya no es consciente de la petición que hacía antes, cuando deseaba con todas sus fuerzas una nueva oportunidad con cuerpo físico para poder crecer, para poder acercarse a Dios con los buenos hechos de la viteria, para tornar al lugar de donde una vez salimos. Así que es una magnífica oportunidad el tener cuerpo físico. Las gentes muchas veces se preguntan, la humanidad se pregunta, bueno, antes de morir, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer antes de morir? A veces la gente dice, bueno, no, yo antes de morir yo tengo que ir a conocer el mar, yo no conozco el mar y yo tengo que ir. Hay otros que dicen, no, yo pues tengo que darme un viaje por Europa. Otros dirán, no, no, yo tengo que ir a montar en camello, tengo que ir al desierto. Otros que sean muy adinerados dicen, no, yo me tengo que subir a un transbordador espacial. Bueno, ya hay hasta viajes al respecto, son costosísimos, pero hay gente que tiene con qué pagarlos. Hay otros que dicen, no, pues yo tengo que ir a las pirámides de Egipto. Otros dicen, no, yo, pues, si no me caso y no tengo hijos, pues le doy un hijo a la patria, como decían muchos. Muchos anteriormente. Hoy se tienen hijos no porque se piensen tener hijos, sino porque a los hijos no hay que llamarlos, ellos vienen solos. O sea, la gente se pone a practicar sexo en forma indiscriminada, sueltamente, dando rienda a sus instintos y bueno, las consecuencias, le vienen hijos. Hoy cada vez los hijos vienen de madres cada vez más jóvenes, madres siendo niñas todavía. Y el flagelo que hemos venido denunciando en este programa de radio, y que la humanidad es la que tiene que combatir eso en sus buenas costumbres, es en la alimentación. Si usted le sigue dando a su niña carnes que tienen hormonas, esas hormonas le activan a muy temprana edad los caracteres sexuales secundarios a su niña. Y así su niña de 8, 9 o 10 años parece ya una niña de 15 años. Y ya deseando tener prácticas sexuales. Entonces, mire a ver, con la alimentación usted se está creando un dolor de cabeza. Pollos llenos de hormonas. Carnes apestadas de hormonas por todo lado. Y a los muchachitos los están volviendo amanerados, los están volviendo afeminados con las hormonas. Y el que no me crea esto, pues, sino que mire los informes científicos. ¿Cuántas mujeres se han vuelto hombres y hasta les ha crecido barba y pelo en el pecho consumiendo hormonas? ¿Y cuántos hombres se han vuelto mujeres tragando hormonas? Eso no es sino que investiguen a ver si ustedes quieren seguir cavando la tumba con la cuchara. A veces, tanto que insistimos en la forma de comer aquí en este Probos, la gente puede considerar, oye, esa gente, pero si son fanáticos de la alimentación. Es un chicharroncito de vez en cuando, ¿qué daño va a hacer? Es un traguito de vez en cuando, ¿eso de vez en cuando qué? Yo les pregunto, ¿y usted cuánto veneno se tiene que tomar para morirse? ¿Ah? ¿Está contento con la vida que lleva? Si está feliz sufriendo, pues sígalo haciendo, pero si quiere ser mejor, empiece a cambiar, porque como ya fue dicho y lo dijo por ahí el Dalai Lama actual, lo más sorprendente del ser humano hoy en día es que muere como si nunca hubiera vivido. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. O sea, hay gente que la vida se les pasa de largo, ni cuenta se dieron que estaban vivos. Tan es así que la gente vive tan drogada, tan hipnotizada, tan narcotizada, que se tienen que someter a deportes extremos para poder sentir que están vivos. Tienen que practicar sexo degradante y bestializante, como una práctica cual deporte extremo, para ver si sienten alguna emoción. Ya las cosas bien, lo que el mundo llama normales, no les satisface. Así muchos dicen, uy, es que a mí me gustan son los deportes extremos. eso así como lo normal, así eso me aburre. A eso practicar una sexualidad así como todo el mundo, una sexualidad normal. No, a ellos les gusta la infrasexualidad para poder sentir que son animales vivos. Eso es lo que hacen, o sea, hay que chuzarlos a ver si sienten algo, porque pierden la sensibilidad. Y la sensibilidad es del ser, del alma. Por eso la gente dice, uy, pero es que ese tipo es insensible, es un desalmado, es insensible. El que es desalmado es insensible, y desalmado es que no tiene alma. Y si no tiene alma, no tiene sentimientos ni senticiertos. O sea, el senticierto de amor, de caridad, las virtudes propias del alma, no las tiene, porque recordemos que las virtudes del alma son las flores que embellecen esa hermosa planta o hermosa flor que es el espíritu. Esa perfumada flor o esos pétalos perfumados son las virtudes del alma. Así el alma es inherente al espíritu, pero hay gentes que ya han matado, han marchitado el espíritu. Entonces, las gentes tienen igual una gran cantidad de lo que llaman amores platónicos. Usted que me está oyendo, usted tiene amores platónicos. Hombres y mujeres tienen amores platónicos. Claro que el amor platónico, considerado así, es el amor ideal o idóneo. Eso es así, pero hoy en día no. Lo que se le ha llamado amor platónico es el amor imposible. Imposible porque no lo puede alcanzar. Por ejemplo, desea a una actriz de televisión o de cine, pero usted, pobre obrero, viviendo aquí en Colombia, de pronto aquí en Colombia o en países tercermundistas, y deseando una estrella de Hollywood, pues eso es un imposible. Entonces usted solamente la posee en sus sueños, pero no en la realidad. Así igual le sucede a la mujer, el amor platónico o amor ideal, pero que es solo una idea, pero que esa idea sí le está perjudicando y le va fabricando su infierno mental. Y las legiones mentales hacen que usted sea su víctima. Entonces, la gente cree que está viviendo y que eso es vivir. Entonces dicen, no, pues, para mí esa hembra que es mi amor platónico, yo tengo que tenerla antes de morirme, y consideran que eso es vivir. Resulta que alguien, tal vez si recuerdo bien, sería Simón Bolívar, que escribió o lo dijo, que antes de morir, o mejor dicho, en la vida, para uno ser completo y haber aprovechado bien la vida, un hombre debe, cuando hablamos de hombre Eva, o sea, de hombre mujer, y hablamos de hombre varón, o sea, estamos hablando de ambos sexos, con la palabra hombre. Entonces él decía que para ser completos en la vida, el hombre, no haber pasado inadvertido por la existencia, uno debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Bueno, pero no lo tomen ni lo interpreten tan a la ligera. De pronto unas niñas jóvenes ya tienen su hijo y dicen, no, pues yo ya tengo el hijo, pero eso qué desgracia tiene. Otros habrán escrito libros, así sea un libro que sea el diario y que no lo publiquen, pero ya han escrito algo, y sembrar un árbol, aunque sea por ahí, una planta de marihuana, porque ya ahí la gente hasta cultiva su marihuana para poder consumir su dosis personal, pero o de pronto a bien, un pinito, un árbol de mora, bueno, ya tienen eso, pero el libertador Simón Bolívar, si en verdad fue él el que dijo esto, pues estoy ahí para consultarlo, si sí fue él o quién fue, cuál sabio fue el que dijo esto, pues no sería tan superficial al decirlo. Y resulta que sembrar un árbol se refiere a un árbol que la humanidad, muy pocos, han sembrado. Solamente aquí, con estas enseñanzas de Paz de Selva Verde, los estamos impulsando a que lo siembren. Ese árbol es el árbol de la vida que hablan las Sacras Escrituras. Existe el árbol del bien y del mal, que es el sexo. Con el sexo se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se pueden fabricar ángeles o se pueden fabricar demonios. Pues la evolución de una civilización, de un conglomerado humano, se mide por sus hábitos sexuales. Hoy en día, en que el sodomismo se ha disparado en una forma escandalosa y alarmante, a tal punto que ya hay defensores del sodomismo y que lo consideran todo un arte, lo consideran una simple elección y no una enfermedad o enfermedad psicológica y física, un daño ecológico, pues se ve la decrepitud de esta civilización actual, insensible, inhumana y desalmada. Entonces, ¿con el sexo hacemos bien o hacemos mal? ¿Se bestializa el hombre o se diviniza? Es nuestra elección. Estamos frente a dos caminos cuando nos paramos frente al árbol de el bien y del mal, que es el sexo, junto con el árbol de la sabiduría, que es la columna vertebral, pero por sí sola no, sino que la columna vertebral, y de ese fruto debemos comer, haciendo ascender la energía sexual por cada una de las 33 vértebras de la columna. Se despierta el Kundalini, la energía Kundalini, la Divina Madre Kundalini, y ella asciende por la columna, y ella, llena de frutos, por la savia que va ascendiendo por ese árbol que es misma energía genética, va ascendiendo y se van despertando los frutos del árbol, tanto del conocimiento del bien y del mal, como el árbol de la vida que le proporciona al hombre, al ser humano, la inmortalidad. Ese es el árbol al que se refería este sabio que dijo esto. El otro aspecto que mencionó, tener un hijo. Ay, ¿a cuál hijo será eso? ¿Cuál hijo será? Si ya hemos afirmado aquí que por estos días no es propicio tener hijos, porque ¡ay de las embarazadas! Fue escrito en la Biblia, ¡ay de las preñadas! No son días propicios, y la gente lo sabe, porque tienen sus niños muy bien educaditos en la casa, muy queriditos. ¡Ay, Juanito, tan lindo en la casa! ¡Ay, Rosita, tan linda en la casa! ¡Mi niña, mi niño, tan hermosos! Y van al colegio, van a la escuela, y allá se los pervierten los compañeritos. los compañeritos tocando a los otros compañeros, volviéndolos sodomitas. Y el niño, bien educadito en su casa, y van y se lo corrompen en los colegios, en las escuelas, aún hasta en muchas guarderías. Uy, ¿será que es que estoy hablando más de la cuenta? A veces, de pronto, pueden pensar, este tipo sí está exagerando, pero es exagerado. No, pues vuelvo y les digo, investiguen en una forma abierta, inteligente y seria, a ver si es verdad o no es verdad. Resulta que el hijo que debemos tener es lo que en el esoterismo se ha llamado el niño de oro de la alquimia, el querubín dorado, que nazca el Cristo dentro de nos. Ese Cristo debe forjarse y debe formarse basado, fundacertado en la mutacel de la sacra energía de la vida, semen en el hombre, vitriolus en la Eva. Ese es el niño que debe nacer de ese embrión áureo. Nace la perla seminal, y esa perla seminal da origen al niño de oro de la alquimia, el querubín dorado que debemos formar cada uno de nos, con los ciertos secretos que hoy Paz de Selva Verde los está gritando a los cuatro cabos de la esfera, hoy gratísimas a el internet, porque la conciencia cósmica universal ha puesto la ciencia en manos de la bestia en las esferas donde existe luz y tinieblas, empero no quiere decir de que los hijos de Dios, de que el pueblo de Dios no pueda utilizar la ciencia para el bien. Gratísimas al internet, podemos llegar a los diferentes países del mundo que tengan a bien oír estas palabras, y ya tenemos oyentes en diferentes países y en diferentes lugares de las regiones de este país. El niño de oro de la alquimia se fabrica con energía sexual. Así como usted no nació fruto de una teoría, sino de una unión sexual, nació por el sexo. Así también espiritualmente tenemos que nacer del sexo en lo antimaterial, en la antimateria, en lo ultramaterial o viterial. El tercer aspecto es escribir un libro. ¿Cuál es el libro que debe escribir? Ese libro que se dice en el Apocalipsis y en otras porceles de la Biblia, pero en especial en el Apocalipsis, cuando dice: y te daré un cimbre nuevo, y ese cimbre será escrito en el libro de la vida. Ese es el libro que debemos escribir con nuestro cimbre, con letras de fuego y de oro, con oro examinado por el fuego, probado por el fuego, es que se escribe el cimbre de Dios en nos. O sea que son tres aspectos unidos. Qué gran verdad secreta enseñó este gran sabio. Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, porque en ese libro se escribe el cimbre de ese hijo, el cimbre de Dios dentro de nos, ese Dios que nace en estos templos del Espíritu Sacro. Ese es el que se escribe allí en el libro de la vida, que la humanidad y las humanidades lo han tenido como una alegoría, pero que sus páginas son cada uno de los átomos de la creación. Es toda una gran obra. Por eso se ha llamado así, Opus Dei, es decir, la obra de Dios. Pero que la institución, que así se llama, no hace ninguna obra de Dios. Todo lo contrario, tal vez sea la obra del enemigo de Dios. Opus Dei, la obra de Dios, es la que hacemos cada uno de nos en nuestros propios templos, en estos laboratorios alquímicos. Y les redigo, iniciamos con el árbol de la vida, laborando con el árbol del bien y del mal. Ese es el árbol, y esos son los árboles que entrecruzan sus raíces. Laborando con ellos, con esa savia y con la sabiduría, engendramos el niño de oro, el querubín dorado, y ese querubín dorado tiene un simbre que el mundo llama nombre, tiene un nombre, un simbre, el simbre de Dios en nos, y ese simbre queda escrito en el libro de la vida. ¡Qué gran libro que tenemos que escribir todos! Los seres humanos, todos, estamos llamados a hacer esa obra. No es escribir nuestro nombre pagando una cantidad de dólares en el Salón de las Estrellas de Hollywood para que todo el que pase por allí ponga sus patas sobre el nombre y pisotee el nombre. Ustedes saben el simbolismo, lo que repercute, lo que significa pisotear algo. Y si su nombre usted lo escribe en el piso para que la gente lo pise, ¿qué está queriendo hacer con usted? ¿Qué ha hecho con su fama, con su honra, con su ser? ¿Qué tal tomar el simbre de su Dios interno, de Dios, y estarlo pisoteando, ultrajando? Y la gente cree que es mucha gracia que le pongan su nombre en el Salón de la Fama para que todo el que pase por allá lo pisotee. Recordemos que Caifás está caído de faz. Caifás, aquel que entregó a Cristo, mejor dicho, que persiguió a Cristo y que lo acusó falsamente, amante de Anás, porque Anás y Caifás, sumo sacerdotes, el sumo sacerdote, el pontífice, el papa de aquellos días, sodomitas los dos, como sodomitas han sido siempre, y Caifás está caído de faz en los infiernos, y todo el que pasa por las puertas del infierno, para adentro o para afuera, le pisa la cara porque está caído de faz. Eso es Caifás, se cayó de faz. El libro de la vida debemos escribirlo con nuestros hechos, porque recuerde que vuestra merced que nos está oyendo, aquel oyente casual, el que empieza a oírnos hoy, recuerde que tú, o recuerda mejor, recuerda que tú puedes pronunciar un mejor discurso con tus hechos que con tu boca. Empero, también estás llamado a perfeccionar el verbo que sale por tu boca, las palabras que salen por tu boca, las cuales queremos que sean las palabras de Dios. Que tus hechos sean los hechos de Dios de este día en adelante, que tus palabras sean las palabras de Dios de hoy en adelante, que tus deseos sean los deseos de Dios de hoy en adelante, que tus pensaciertos sean los pensaciertos de Dios de este día en adelante. Tú, en armonía con la ecología, en especial con la ecología humana, te armonizas con la naturaleza, te armonizas con Dios y le rindes tributo de loor a la Madre Gaia, la Madre Geagmus, la Madre Naturaleza, la Madre Gaia que nos enseña la sabiduría del huevo, que nos enseña el valor de la semilla del hombre, y la semilla de la Eva, la semilla que está dentro de nos, que es el semen en el hombre, el vitriolus en la Eva, y que tiene el poder de reparar los daños que se han producido con la fornicación, tiene el poder de prolongar la vida, tiene el poder de perpetuar la vida, tiene el poder de alicertar la vida con más vida. Bueno, creo que hasta aquí nos ha llegado el tiempo en este día. Los invitamos para que visiten nuestra página www.kelium.org, www.kelium.org, y nos pueden llamar al 561-6400-SIBE, 561-6400-SIBE. Que Dios les bendiga, buenas prácticas ecológicas, y ya saben qué es lo que tienen que hacer antes de morir: vivir la vida, y así es que se vive la vida, con estos tres aspectos.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, que pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.